soy Rubén Corral y seguimos con la linterna encendida de este martes 15 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hasta ahora la noticia está en Washington. Ya sabemos lo que ha ocurrido en la reunión entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Cuerpo iba allí, la verdad, el hombre en un momento complicado, en plena crisis arancelaria, con la posibilidad de una negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, y tras el viaje a China de Pedro Sánchez, viaje que no había gustado nada en la administración de Donald Trump. En ese encuentro, pues, se ha hablado, como no podía ser de otra manera, de esa guerra arancelaria. Y también sobre esa visita a China. Iván Alonso, ¿qué ha contado Carlos Cuerpo a la salida de la reunión?
¿Qué tal, Rubén? Bueno, ha sido positiva, constructiva, al menos así dialogado a Cuerpo con los periodistas. Eso es lo que le ha dicho a los corresponsales que se encontraban frente al lugar de la reunión. Si nos atenemos a las horas oficiales, apenas ha durado una hora, porque nuestro ministro de Economía estaba atendiendo a los medios pasadas las 9 de la noche y esa reunión comenzaba a las 8. Se ha hablado de todo en este encuentro, según Cuerpo, aunque desde la administración Trump apuntaban a que esta reunión ya estaba agendada desde hace semanas y que no era para hablar sobre aranceles, sobre tratados, sobre guerra comercial. Pero ha desvelado el ministro que Estados Unidos sí quiere sentarse a la mesa, que en estos 90 días de pausa hay amplio margen para negociar, que esa negociación la lleva, claro, Europa como bloque y que tenemos una mano siempre tendida para llegar a un acuerdo. Sobre China, sobre ese viaje de Sánchez, que tampoco había gustado a Bessent, ha asegurado Cuerpo que han hablado con franqueza de ello y que el acercamiento al gigante asiático no es de hace semanas, que ya viene de lejos y es una postura europea y no española.
La postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es muy clara con China en los últimos años. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco con ellos.
Una reunión que, eso sí, llegaba después del encuentro de Cuerpo con empresas norteamericanas con negocio en España y con españolas que se encuentran allí. Ha querido mostrar a ellas un mensaje de calma, de confianza, a pesar de esta guerra comercial. Por eso, con Bessent, Cuerpo también ha tratado temas de interés para ambos países en materia económica, financiera y, sobre todo, muy importante, Rubén, de inversión. Desde Economía deslizan que Cuerpo ha trasladado al secretario de Comercio la importancia que tiene Estados Unidos para Europa y para España como socio estratégico.
Bessent los despacha rápido, ¿no?
En una horita, ¿eh?
Al comisario de Comercio le tuvo 2 horas.
2 horas. Claro, con él tiene las negociaciones.
Claro. Y yo creo que es que a Cuerpo le ha alargado rápido porque con el japonés sí que se iban a poner
ahora
serios.
Ahora es cuando se van a poner a negociar.
Ahí es donde se
ahí
se
hay ponen tratado a negociar. De por medio.
Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando eso. Al margen de esto, hoy hay dos noticias que me han llamado mucho la atención y creo que no deben pasar desapercibidas porque son un buen indicador de la sociedad en la que nos movemos. Por un momento voy a dejar de hablarte de aranceles, de enfrentamientos políticos y de conflictos bélicos. La primera historia me lleva hasta Almería. Un bebé de unos 40 días ha muerto por una hemorragia después de que le realizaran una circuncisión en su propia casa. Los padres del pequeño han quedado en libertad, pero el curandero que le practicó la intervención, lo hizo sin medidas higiénicas necesarias, pues ha sido enviado a prisión. El caso es dramático porque al parecer este tipo no tenía ninguna cualificación para hacer lo que hizo. Aunque, por lo que cuentan, no es la primera vez que lo hace. Este hombre dice que no quería hacerlo, pero que los padres le insistieron y que le pagaron 100 euros. Según su versión, cuando se fue de la casa el bebé no sangraba y estaba bien, y si los padres hubieran pedido ayuda antes, pues se habrían salvado. El progenitor ha explicado que la hemorragia comenzó sobre las 4:30 de la tarde, aunque no llamaron a emergencias hasta las 8. El crío murió a las 9:30 de la noche. La familia del pequeño es originaria de Mali y este hecho me ha llevado a recordar que hace algunos años, de forma habitual, nos llegaban noticias de algunas detenciones por practicar ablaciones a niñas pequeñas. En muchos casos se las llevaban a los países de origen para realizar estas intervenciones y evitar precisamente la intervención de la policía. Los padres solían ceder a las presiones familiares, en muchos casos de las abuelas, que alegaban pues tradición para someter a sus nietas a este hecho atroz. Afortunadamente, ante el incremento de estos casos, se implementó en muchos centros la figura del mediador cultural. En su mayoría eran trabajadores sociales que les explicaban a las familias los riesgos de estas mutilaciones genitales y los que suponían para el futuro de las niñas. Afortunadamente, ahora esto ya no es tan frecuente. Pero noticias como las de hoy esa muerte de un bebé de 40 días por realizarle una circuncisión sin medidas higiénicas adecuadas, hace que nos demos cuenta de que hay que ayudar a la integración de muchas personas que llegan en cuestiones tan sencillas como hacerles ver que tienen que acudir a un médico para realizar una intervención de estas características. Y que no es una cuestión de tradición, sino que es una cuestión también de salud en muchos casos. Y la segunda historia en la que me quiero detener nos lleva a Las Palmas. El titular es tan terrible como frío. Un menor de 14 años se precipita desde un octavo piso y se encuentra ahora mismo en estado crítico. El adolescente está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Y lo más dramático de esta historia es que la caída, pues, no parece que haya sido accidental. Estaríamos hablando de un intento de suicidio y, de hecho, la policía está investigando los hechos. ¿Qué lleva a un chaval de 14 años a quitarse la vida? Pues no lo sabemos. Los investigadores en un principio han revisado la base de datos y no constan denuncias previas por acoso escolar. La madre del chico ha asegurado que sí había acoso. Y además cuenta de que es un problema con el que convivían. Desde el respeto absoluto al chaval, que esperemos que salga de esta, y a su familia. Si estamos hablando de un caso de acoso escolar, nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad. Según los datos que maneja la Fundación ANAR, uno de cada cuatro escolares ha sufrido acoso, pero es que casi la misma proporción, el 24% de los alumnos, dice que puede haber participado sin darse cuenta en algún tipo de bullying. Víctima y verdugo forman parte de una misma realidad, de un mismo problema al que debemos hacer frente y lo tenemos que hacer de forma urgente. Empezando, eso sí, por los que se llevan la peor parte. Los niños y las niñas que son acosados y sus familias, que viven un verdadero infierno. Es verdad que en los centros hay protocolos para estos casos, pero a veces el miedo y la incomprensión hacen que las víctimas callen. Callen hasta que no puedan más. Y es que estos críos crees que si hablan y cuentan lo que les está pasando, el aislamiento va a ser mayor, que los acosadores se van a vengar y que van a ser más crueles. Por eso es muy importante que tanto los centros educativos como otros alumnos alerten de situaciones que pueden acabar en una tragedia. Sé que no es la reunión del ministro Cuerpo en Washington ni los aranceles de Trump. Tampoco es la guerra de Ucrania ni la situación en Oriente Próximo. Pero estas dos historias, tan cercanas a nuestro día a día, deben hacernos parar un momento y reflexionar. Tiempo de análisis y opinión esta noche en la tertulia con Carmelo Encinas y Alberto Pérez. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Alberto Pérez, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora vamos, porque tenemos entrevista, vamos a hablar precisamente de este caso de Las Palmas, pero yo cuando he visto esta mañana la noticia de Almería, la verdad es que lo primero que he pensado es en esos mediadores culturales, Alberto, que fueron yo creo que muy eficaces en un momento en el que la mutilación genital femenina era muy habitual aquí. Ellos explicaron a las familias que no tenían que caer en esa tradición y que muchas veces era superstición, simplemente. Y a lo mejor en estos casos hay que hacer un poquito más de pedagogía, ¿no?
Sí, yo creo que en el caso de este bebé, este caso trágico de este bebé de 40 días, yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre el individuo que hacía esto sin ninguna medida higiénica ni ninguna medida sanitaria. Y efectivamente, como dices tú, Rubén, la labor de la integración, de las dudas, porque hay que ver que estos padres, pues seguramente, no sé cuál será su situación, si tendrán los papeles arreglados o no, o si temen que ir a la seguridad social les pueda acarrear algún problema. Hay que intentar hacerles ver que efectivamente, pues en un país como España, la circuncisión está cubierta por la seguridad social, con todas las medidas, con todas las garantías, y hay unos protocolos que se pueden llevar a cabo. efectivamente el miedo y el temor a no tener una situación irregular o a que pueda, al final esto pueda correr unas consecuencias, pues hace que los desaprensivos se puedan aprovechar de una pareja de inmigrantes, en este caso de Mali, y yo espero que el peso de la ley caiga sobre este individuo, que deje de hacer estas fechorías, que parece, como decías tú, no es la primera vez que lo hacía, y sobre todo que, bueno, pues que estas disfunciones y estas carencias con estas familias se puedan solucionar y se puedan hacerles ver que efectivamente están en un país donde las cosas no se hacen así, donde la garantía y los derechos y la sanidad y la seguridad y la salud de un bebé que desgraciadamente ya no está, es lo primero, y se puede abordar estos casos de muchas diferentes maneras.
Carmelo, es que es tan sencillo como acudir a un centro de salud y hablar con un médico, porque claro, es un derecho de todos.
Claro, y eso quizá, bueno, pues la ignorancia probablemente de los padres del chaval o de la criatura, del bebé, pues hace que no hayan acudido a la Seguridad Social, a la que tienen derecho, como poco tendrían derecho a informarles de lo que se puede hacer y lo que no. Es evidente que el malo de este episodio trágico, de este episodio terrible, de este episodio que te recuerda que pasan cosas casi medievales en tu país, pues el malo, sin lugar a dudas, es el curandero este, o como se le quiera llamar, que es el que va, entiendo que la justicia cargará contra él. Pero hay un trabajo por hacer, sin lugar a duda, con la inmigración. Tú lo decías, Rubén, hay un trabajo importante de información por hacer con esta gente que probablemente, lo decía Alberto, pues estará sin papeles o con una situación así, digamos, poco regular, y lo que tengan es miedo a cualquier oficialidad. Por eso habrían acudido a un tipo como es este curandero, que evidentemente no les garantizaba nada. A mí me parece que la moraleja de esta triste historia que ha terminado con la vida de un bebé de 40 días es que hay una labor pendiente por hacer con los inmigrantes que tenemos aquí, sobre todo los que tienen tradiciones o hábitos, como digo, poco menos que medievales.
No, en muchos casos Carmelo pasaba por superstición. O sea, ahí estaba el caso de la violación, de la mutilación genital femenina. Era una superstición y se llevaban a las niñas a sus países de origen a practicarles esas intervenciones.
Bueno, una superstición y algo más. En algún caso también, digamos, una interpretación radical del islamismo, ¿no? Llevar la ablación a término era porque la mujer no tendría que sentir placer alguno en la relación sexual. Algo verdaderamente tremendo, ¿no? Algo tremendo de escuchar y de relatar. Pero lo cierto es que todo esto es verdad, que los llamados mediadores culturales han hecho una buena labor, porque la han hecho, porque es verdad que ya estos casos se han reducido a la mínima, porque hubo un momento en que había bastantes, se producían bastantes casos que a todos nos aterraban, pero bueno, pero estaban aquí en nuestro territorio. Pero esto, digamos, ha mermado. Y de pronto salta este caso en Almería, que nos deja a todos un poco con la piel de gallina, ¿no? Que un crío, que un bebé de 40 días se haya ido al otro barrio por culpa de un curandero, por culpa de unos padres que no, ignorantes, sin lugar a duda, y por supuesto mal informados.
Tiene que hacernos pensar.
Tiene que hacernos pensar, sin lugar a dudas.
Y la segunda noticia es la de ese chaval de Las Palmas. Tengo invitada, nos está esperando, pero a mí la verdad es que cuando leo estas cuestiones o escucho estas cuestiones, esta mañana lo escuchaba en los informativos aquí en la cadena COPE, pienso que es que queda tanto por hacer.
Totalmente. Hace nada hemos visto un ejemplo tremendo en Cantabria, en un colegio, en un instituto de Cantabria, que eran unos energúmenos de unos chavales
más sangrante aún.
De 14 años con un chaval con parálisis cerebral en silla de ruedas que le hacían de todo. Entonces, bueno, tú puedes entender, puedes llegar a comprender incluso que la mente de un descerebrado de estos de 14, 15 años que están mal educados en casa o que están, bueno, pues aunque sea incomprensible, puede llegar a pasar. Pero a mí lo que me dejó alucinado es que el colegio, la decisión que tuviera fuera expulsarles durante unos días. O sea, ¿cómo expulsar durante unos días y dejar a ese chico que se le veía en los vídeos sufrir, porque no podía ni siquiera escaparse? Que este es un chaval que está en silla de ruedas y le hacían de todo, le tiraban de todo, le daban collejas. ¿Cómo va a poder seguir conviviendo con esos animales, con esos elementos, ¿no? Con esas alimañas? Yo creo que ahí los educadores y los colegios tienen un papel fundamental, tienen que estar vigilantes, tienen que saber, porque eso hay síntomas y hay señales, y a la mínima tienen que poner los medios, porque efectivamente, como decías Rubén, hay unos protocolos, hay que aplicar esos protocolos, hay que defender siempre a la víctima y sobre todo no acabar como sucede muchas veces, que a los padres cuando acuden en un caso de estos, al final lo que les proponen es que sea el niño el que se vaya al colegio. O sea, la propia víctima la que tiene que irse del colegio, porque pasa, yo eso lo he vivido y lo he visto, que al final es lo que propone muchas veces. Eso no se puede consentir. No puede ser que el matón de la clase sea al final el que se salga con la suya, porque es que en cuanto se vaya esa víctima y decidan los padres para que su hijo no siga sufriendo y llevarse al otro lado, estos van a tomar represalias contra otro, porque enseguida ellos solo se reivindican haciendo la vida imposible a otro.
Os decía que tengo invitada a Sonia Martínez, es psicóloga especializada en inteligencia emocional y directora de los centros Crece Bien. Sonia, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué señales deben alertarnos de que nuestro hijo o nuestra hija están sufriendo acoso escolar? Porque muchas veces los niños, por no ser excluidos, por evitar precisamente ser centro de más acoso, callan.
Uh-huh. Efectivamente. Estamos visto el chivarse, ¿no? El chivato.
Sí.
Y da vergüenza también hacia la familia, hacia todas las personas que te quieren. Da vergüenza que te peguen, da vergüenza que te insulten, da vergüenza no tener amigos. No, los niños y los adolescentes están muy preocupados. Y esto es lo que hace que esto continúe. ¿Y cómo darse cuenta? Pues cuando el niño o la niña no puede dormir por la noche, deja de comer, baja las notas académicas, tiene un rechazo a salir a la calle, a ir al colegio, le ven triste, de repente contento, de repente enfadado, mucha labilidad emocional. Es momento para ver que algo no está funcionando bien, ¿no? Cuando ves al niño que una de los hábitos cotidianos, como comer, como dormir, como salir, como hacer deporte, como ir al colegio, no están yendo bien. Ahí tenemos que hablar con el colegio, a ver qué está pasando, y hablar también con nuestro propio hijo y nuestra propia hija. Y lo que pasa muchas veces es que cuando hablamos con ellos, muchas veces hasta les culpado, pero ¿cómo no me dicen nada? ¿Pero cómo que está pasando esto, no? Y no me entero. ¿Y tú cómo no te defiendes? ¿Por qué no le pegas tú? Entonces, aquí es muy importante que cuando los padres y las madres detecten que algo está pasando, que estén tranquilos, y que dé muchísima seguridad al niño. Y es normal que no nos lo cuentes, es normal que tengas un poco de miedo a decir solo al profesor, que normalicen la situación y cómo se está sintiendo ese niño, porque es la manera en la que va a poder expresar lo que le pasa y en la que lo va a poder resolver.
Cuando un niño,
sentirse culpable.
Cuando un niño que sufre acoso pide ayuda a él por sí mismo, es que el vaso ya ha rebosado, ¿no? O sea, no suele ser habitual que un niño en estas condiciones se lo cuente así por iniciativa propia al padre o a la madre. Aguantan mucho, ¿no?
Sí, y aguantan cuando en la familia no se habla de algo tan importante como es qué puedes esperar de los demás y qué pueden esperar de ti, qué es un amigo y qué no es un amigo. Hay muchos niños que llegan a crecer bien y dicen, bueno, es que me pega, pero es mi amigo. Y como es mi amigo, ¿no? Pues no es tu amigo. Si te está pegando y si te está insultando, no es tu amigo. Entonces, muchas veces los niños están aprendiendo y de repente llegas a la escuela, te dan una colleja y puedes pensar que eso es normal. Entonces, muchas veces que no hablan porque ni siquiera saben que lo que les está pasando no es normal y que lo que les está pasando no debería de pasarles.
Carmelo.
¿Qué tal, Sonia? Buenas noches.
Muy buenas noches, Carmelo.
Esto que de lo que estamos hablando, he de decir que no es nada nuevo. O sea, esto viene ocurriendo desde yo recuerdo, yo ya tengo una edad y recuerdo que en el colegio siempre había un matón, siempre había un matón que digamos aterrorizaba o hacía la vida imposible al más débil o incluso a los más débiles de la clase, a los que no le respondían, a la gente que era más, digamos, menos digamos, poderosa, ¿no? Y esto, sin embargo, lo que también digo que no es nada nuevo es que el profesorado normalmente no se enteraba de nada. No se enteraba de nada. Y no se enteraba de nada probablemente porque efectivamente nadie iba a chivarse, porque chivarse está mal visto, porque digamos que era una... La delación, digamos, podía tener consecuencias todavía peores. Entonces, ahora asistimos a que trasciende los casos de chavales que se llegan a quitar la vida porque no resisten más esta presión. Porque es verdad que van a ver a sus padres y a lo mejor a sus padres no les dicen nada porque los padres lo que le piden es que devuelva el golpe cuando él a lo mejor no tiene la capacidad, ni la fuerza, ni la voluntad de devolver el golpe. Entonces, lo que yo te pregunto, Sonia, es ¿qué se está haciendo? Porque es obvio que la conexión padres-educadores-chaval falla cuando ocurren este tipo de casos y cuando se lleva este tipo de casos tienen un desenlace extremo.
Y también la falta de habilidades sociales y la falta de habilidades emocionales que están teniendo ahora los niños y los adolescentes. Antes, como bien decías, es cierto que esto también pasaba, pero ¿cuántas horas pasaban los niños en la calle jugando a una pelota, jugando al pilla-pilla, jugando a juegos? Que ahora pasa mucho tiempo en casa, pasa mucho tiempo sin relacionarse. Tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Cuando las cosas no les salen bien, no saben muy bien qué pueden hacer. Hay una ansiedad muchísimo mayor de la que lo había antes y una falta también de objetivos, de metas, de perseverar, de forzarse, de conseguir resultados a largo plazo. Entonces ahora mismo los niños y los adolescentes necesitan como tener una gratificación inmediata por las cosas que hacen. No saben relacionarse, las relaciones sociales, duraderas, las que te dan muchísimo bienestar, pues hay que dedicarles tiempo. Ah, tienes un conflicto, ahora me toca elegir, ahora te toca elegir a ti, ¿verdad? Mañana tenemos que acordar a ver a dónde vamos y dónde no. Y ahora mismo no hay capacidad para hacer esto, no hay capacidad para esperar, tener paciencia, resolver. No, a mi amigo, ¿no haces esto que yo digo? Pues nada, lo dejo y me voy con otro amigo, ¿no? El móvil no me está funcionando, me cambio de móvil. Entonces, no me gusta la serie, pues la paso hasta el final y cambio de serie. Entonces, tenemos que promover mucho habilidades como las habilidades sociales, como la comunicación, la empatía, la resolución de conflictos. Yo creo que antes esto se hacía y en casa se promovían un montón de valores y en las escuelas se promovían valores y ahora estamos dejando de lado los valores. Enseñamos muchos idiomas, muchas asignaturas, muchos conocimientos, ¿verdad? Y nos estamos olvidando de algo tan importante como es compartir en la comida, en la cena, como es charlar en familia, como es hablar de lo que es importante para nosotros, del cuidado a los demás, de las amistades.
Alberto.
Lo estamos dejando de lado por las pantallas.
Hola, Sonia, buenas noches. Veo que estás poniendo mucho énfasis en la parte familiar, pero a mí me gustaría incidir un poco más en la parte del colegio y de los profesores, porque al final yo creo que son los primeros que tienen que darse cuenta de lo que pasa. ¿Están formados los profesores para detectar las alertas cuando un niño está sufriendo bullying por parte de o en el colegio? ¿O se necesitaría más tener una unidad en todos los colegios, algún apoyo psicológico que sea capaz de detectar todo lo que está pasando?
Pues no, efectivamente no hay formación y en muchos casos cuando formamos a los profesores lo agradecen y dicen no me daba cuenta de todas las cosas que hago mal. Ojalá ahora pudiera rectificarlas. Por ejemplo, hay muchas veces que justificamos la violencia como profesores y dicen me ha pegado Jaime. Oye, ¿y tú qué has hecho? Pues la violencia no se puede justificar de ninguna de las maneras, ¿verdad? En los patios, nosotros que pasamos muchas veces por los patios, hay muchísima violencia, muchísima agresividad, muchas palabras malsonantes hacia los demás y se está normalizando también. Entonces falta mucha formación al equipo de profesores, a los equipos directivos, pero también falta tiempos para mejorar la convivencia escolar. tiempos para dedicar en las aulas para que los niños y las niñas se lleven bien, porque si se llevan bien van a mejorar a nivel escolar, su rendimiento académico mejora, lo dicen un montón de estudios. Te merece la pena dedicar tiempo a la convivencia, porque de nada sirve si el profesor o la profesora está bien formado y no pueden dedicar este tiempo en las aulas para fomentar la buena convivencia, porque ahora los niños es que no saben relacionarse, no saben resolver un conflicto. Entonces necesitamos enseñarles a que puedan empatizar, a ponerse en el lugar del otro, a saber qué pueden hacer por los demás, a saber qué pueden esperar de los demás, a resolver conflictos entre ellos.
Carmelo te hace la última pregunta muy brevemente, Sonia.
Muy rápido, Sonia. Estamos hablando de los padres de las víctimas, pero también están los padres del matón de la clase. ¿Esos padres cómo se comportan con respecto a sus hijos? ¿Para ellos su hijo es un problema o están orgullosos normalmente de que sea el chulo de la clase?
Pues muchas gracias por decirlo, porque nos sentamos muchas veces en la víctima, pero es que los agresores muchas veces también son víctimas. Es que también son niños y adolescentes que tienen una muy baja autoestima, muchas veces más baja que la víctima, que tienen falta de recursos sociales y que han aprendido a relacionarse de esa manera. Y estos padres y estas madres, es que hay muchas veces que no saben lo que está pasando y hay otras veces que cuando lo saben tampoco saben muy bien qué pueden hacer, ¿no? Hasta también sienten vergüenza y muchas veces tendemos a proteger a los niños, a nuestros hijos, es normal. Entonces muchas veces en esa protección al final acabamos como defendiéndoles y los niños acaban reforzados. Entonces estos niños también tienen dificultades y también necesitan ser atendidos y ser cuidados. Y no verles como un monstruo, como un enemigo, como alguien maligno, ¿verdad? Porque al final no dejan de ser niños y adolescentes que se están educando como bien pueden, ¿verdad? Que están haciendo las cosas pues lo mejor que saben o lo mejor que pueden. Entonces también hay que centrarse en ellos para ayudarles a que busquen otra manera de relacionarse, de sentirse bien, de hacer amigos, de sentir complicidad con los demás. Y luego otra parte también importante son los observadores. Si se acaba la figura de los observadores, en muchos casos se acabaría el acoso. También los padres y las madres de los niños que observan, ¿no? Hay muchas veces que decimos, bueno, y dice, oye, que estoy viendo a Jaime que está pegando a María. Y dice la madre, pero pues tú no hagas caso y vete para otro lado que a ti no te pase nada.
No te metas en líos.
¿Verdad? No te metas en líos, que tú eres muy de meterte en líos, tú a lo tuyo. Entonces ahí es importante, ¿verdad?, que le contemos en casa, que contemos en las clases, que si vemos a alguien que no está tratando bien a otro, debemos de decirlo a un adulto para que pueda ayudarles, y no por la víctima, no por el agresor, no ya qué malo es este, sino para ayudarles a que se relacionen bien, para ayudarles a los dos, porque no saben relacionarse bien, y tenemos que partir de ahí. Porque si no, no vamos a ayudar a ninguno. Lo que decís antes, al final el agresor pues acaba agrediendo a otro, ¿verdad? Porque no tiene habilidades ni tiene recursos. Es su manera de relacionarse y de estar en el colegio. Entonces tenemos que enseñarles a las dos partes. Y Sonia, el agresor es verdad que es el más difícil de ver porque al final no lo parece, ¿no? No parece que tenga ningún problema. ¿Sí?
Sonia Martínez, psicóloga, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.
Alberto, Carmelo, tengo a Nekane, que ha estado escuchando la comparecencia de Cuerpo, me está haciendo un análisis. Os voy a poner dos minutitos de unos consejos extraordinarios que os van a venir muy bien y vamos al lío con Cuerpo.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro porque es el sonido de Línea Directa. Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa también tienen seguro de hogar para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de un kilo por solo 4,95€. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha.
Tiri, tiri, tiri.
Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadores. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con Carmelo Encinas y con Alberto Pérez. Carmelo, era tu propuesta. ¿Quieres hablar de la visita de Carlos Cuerpo a Washington? Pero antes, ya te digo que Nekane ha estado pendiente de todo lo que ha dicho Cuerpo, ¿verdad?
Sí, también está pendiente de lo que nos contó Iván Alonso hace unos minutos, que sí que ha estado escuchando bien al ministro y lo
qué
que
honrada,
contaba
si no
después
puede,
de esa reunión. Es que estaba aquí contigo, no
Alberto,
podía estar escuchando
algo
a Cuerpo a la vez.
Es muy honrada, como dices tú.
El ministro de Economía, que se ha reunido con el secretario del Tesoro, con Scott Bessent, que la semana pasada dijo aquello de que acercarse a China era como cortarse el cuello a sí mismo. Bueno, hace unos minutos Cuerpo decía que ha sido un encuentro positivo, que se ha hablado con franqueza. Según el ministro ha explicado que el acercamiento a Pekín no es cosa de España, que es tan solo una estrategia de la Unión Europea anterior, eso sí, a esta guerra arancelaria. Y desde el gobierno restan importancia a esta reunión, dice la portavoz Pilar Alegría, que no tiene nada que ver con el viaje de Pedro Sánchez a Pekín y su foto con Xi Jinping.
De hecho, esta visita estaba cerrada antes incluso de la visita del presidente del gobierno a Vietnam y a China. Y es una reunión bajo los parámetros de absoluta normalidad y, por supuesto, seguir reforzando las relaciones, lógicamente comerciales, que tenemos con un país tan importante como es Estados Unidos.
La verdad es que la reunión ha durado una hora y la valoración que ha hecho Cuerpo a la salida pues ha sido bastante clara.
La postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es muy clara con China en los últimos años. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco con ellos.
A ver, vamos por partes. Aquí hay varias historias. Primero, la reunión estaba prevista de antes. Eso está claro. Lo que pasa es que el Cuerpo llega en un momento complicado, porque por un lado está la guerra arancelaria y por otro lado le salta la visita de Sánchez a China. La visita no hace mucha gracia en Washington, porque claro, la administración Trump, yo empiezo a pensar que debe tener una libreta con una lista de amigos, enemigos y gente que da igual. Entonces ahora mismo entre los enemigos está China. La Unión Europea les da más o menos igual, pero claro, que la Unión Europea intenta hacer migas con China, eso ya no les parece bien. Y en este panorama llega a Cuerpo, Carmelo.
Claro, y bueno, a mí me parece normal que no les agrade que, digamos, que nos entendamos con China, que es su rival comercial. pero ese es su problema, no el nuestro. Nosotros tenemos la obligación y además el derecho soberano, no digo solo España, la Unión Europea, de buscar aquellos socios comerciales que a ti te parezcan bien y trabajar con unos y con otros, porque tú tienes la necesidad de ampliar tu mercado. Y claro, hombre, lo que no tiene sentido y lo que es ridículo sería decir, no, es que no podemos molestar a Trump, que cuando Trump te está amenazando con aranceles del 25% y te está diciendo que la Unión Europea se creó para joder, cito textualmente, a Estados Unidos. Hombre, bien está que tú te trates de llevar lo mejor posible a pesar del energúmeno de Trump con los Estados Unidos, porque oye, es un socio comercial importante, pero lo que no te puede es impedir que tú te busques la vida, por si primero porque tienes la obligación, oye, de abrir las puertas al comercio español lo más posible, y segundo, porque a lo mejor lo vas a necesitar, teniendo en cuenta que Trump lo que pretende aparentemente es levantar muros. Entonces, hombre, a mí me parece bastante, bastante patético que se diga que, hombre, que a lo mejor no tenemos que molestarles, porque, coño, no tenemos que molestarles cuando él te está poniendo a parir, te está diciendo que eres un aprovechado, poco menos que nos llamó ladrones en alguno de sus discursos, en fin, un poquito de por favor, ¿no? Y luego hay que recordar, y con esto termino, Rubén, hay que recordar que China es el primer tenedor de deuda española. No, es el segundo. En Estados Unidos es el segundo. China es el segundo, pero el primero Japón. Pero tienes mucha razón, Alberto, en reseñarlo, porque tiene un billón de dólares de deuda norteamericana a China, y si se pone a vender los bonos del Tesoro, que por cierto han subido una barbaridad debido a la negligencia de Trump, han subido una barbaridad, se pone a vender bonos y termina de hacer el roto a los Estados Unidos. O sea, ojo con China.
A mí lo que me parece es que el ministro Carlos Cuerpo, que se está mostrando como la gran sorpresa de esta legislatura, porque es un tipo con mucho talante que acude a trabajar a los sitios, que acude además sin cosas preconcebidas. Lo vimos en la pasada negociación con Juan Bravo, pero al final yo creo que por unas cosas o por otras, o por las circunstancias de la geopolítica y el viaje de Zapatero a China, o por lo que sea, al final se le acaba chafando su misión. Hoy mismo, cuando yo no sé qué va a tener de trascendencia esta reunión, cuando el propio secretario de Comercio de Estados Unidos dice que no van a hablar de nada de aranceles, y cuando hoy la propia Pilar Alegría ha dicho que este viaje estaba previsto mucho antes que incluso el viaje de Zapatero a China, que no tiene nada que ver con los aranceles, ¿no? Creo que Carlos Cuerpo está dando muestras de talante, pero que al final su trabajo no está arrojando frutos. Le pasó lo mismo también con la historia de Junts, que le chafó la semana pasada toda la negociación con el PP en cuanto a las ayudas contra los aranceles, que Junts anunció que era el 25%, ellos decían que no, y al final tuvo que aceptar que era así. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Lo que sí que es, por ejemplo, una muestra de lo que está pasando en Estados Unidos y cosas que jamás nos imaginábamos que íbamos a ver, es que en la reunión previa que ha habido con el secretario de Comercio, pues ha reunido con empresarios americanos de la Cámara Americana, y ha habido una especie de secretismo de quién se reunía con el ministro Cuerpo, porque los propios empresarios americanos tenían miedo a las posibles represalias que hubiera por parte de la administración de este individuo, de Trump.
Claro, entonces, es que bueno, mete mucho miedo.
No, es que es tremendo que estemos viviendo esto, que el ministro de Economía de un país como España se reúna a petición de la Cámara Americana, y que se diga que es simplemente que por cuestión de discreción es un grupo de selecto de empresarios, pero que luego se sepa que es que no tenían bastante miedo a las posibles represalias que hubiera por parte de la administración, ¿no? Eso es tremendo lo que estamos viviendo, lo que vamos a ver. Luego, al final, bueno, pues ha habido una reunión, la han despachado en poco menos de una hora. Vamos a ver qué pasa con el comisario de la Unión Europea, que tiene que negociar también ahora, qué pasa con Japón. Pero bueno, la labor, desde luego, lo que sí que está claro es que el ministro Cuerpo, para mí, lo está haciendo bien, lo está intentando, pero no son las mejores circunstancias en las que se ha tocado.
No, y además hay otra cosa, enseguida te doy la palabra, Carmelo, pero hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Trump tiene muchos frentes abiertos. Entonces, ahora, en su estrategia, ha decidido pausar la negociación con Europa. Ha dado 90 días. Porque Cuerpo va como ministro español, pero también va como representante de la Unión Europea. Trump ahora está en su cruzada contra China, y es muy importante también la visita que hoy tenía del japonés.
El japonés.
Por lo que decías antes, sí. Carmelo, lo de la deuda.
Sí.
Entonces, van allí, les dicen que sí, que tal, que cual, pero ellos ahora no están en ese tema. Esa carpeta la tienen encima de la mesa, pero no la tienen abierta.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, no es el que está negociando el tema de los aranceles. El que está negociando el tema de los aranceles es el famoso Peter Navarro,
sí,
que
pero...
es el asesor comercial, que es el malo de la película.
Pero hay que tener en cuenta que Bessent...
El que es más tonto que una bolsa de ladrillos,
sí,
según
sí,
el normal. Más, ¿no? Pero sí, Bessent es el que frenó
exactamente,
esta locura.
Bueno, es que, claro, pero si me permites, es que además esto que acabas de decir es muy importante, porque Scott Bessent es el que se presentó en Mar-a-Lago cuando se cayeron las bolsas, y sobre todo cuando el bono americano pasó del 3,9 al 4,6 debido a que se perdió la confianza en los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene que refinanciar su deuda, la tercera parte de su deuda casi, antes de que termine el año. La deuda de los Estados Unidos es de 36 billones de dólares, y tiene que refinanciar aproximadamente unos 10 billones de dólares. Si la tiene que refinanciar con el bono del Tesoro norteamericano a un 15% más alto, realmente tiene un problema financiero estratosférico. Entonces fue Scott Bessent a decirle a Trump que haga algo, porque lo que está haciendo el Peter Navarro es delirante. Y el Peter Navarro este está muy enfrentado con Scott Bessent. O sea, tienen un tinglao y un jaleo montado dentro del núcleo duro, del llamado núcleo duro de la administración de Trump, que yo no... La verdad es que tengo la esperanza de que Scott Bessent, a pesar de las cosas que dice que es el que dijo lo de cortarse el cuello, y el que dice también aquello de, oiga, que no se vengue nadie de nuestros aranceles. Joder, no se venguen. Algo tendrá que hacer la gente, que los países a los que les metes unos aranceles de caballo. Bueno, pues, ¿qué es peor? No se venguen, ¿qué es peor? En fin, a pesar de eso, es el policía bueno en esta película. Y, por tanto, hoy, Carlos Cuerpo, lo que ha tratado de hacer es un poco introducir algo de, digamos, de lubricante a la relación con los Estados Unidos, y hablar, pues eso, de inversiones, de recordar que es un socio estratégico, de calmar las cosas, de confianza. Y estoy con Alberto en que Carlos Cuerpo, a mí personalmente, me parece un tipo muy competente. Es una sorpresa su competencia, sobre todo su serenidad y su profesionalidad a la hora de abordar los temas medulares, como es este de la relación con los Estados Unidos.
Alberto, enseguida pasamos al tema que has propuesto para este tiempo de análisis y opinión, pero ¿tú crees que todo esto que hace Trump es una estrategia negociadora? Como dicen algunos, no, es que es un empresario y entonces lo importante son sus intereses y él la va apretando y aflojando.
Eso es lo que decían, que siempre actuaba como el constructor que era, y que estaba acostumbrado a conseguir licencias, a construir, a levantar los pisos, a venderlos y al siguiente asunto, ¿no? Yo ya no sé qué pensar. O sea, llevamos apenas, no son 3 meses o 4 meses.
Desde el 20 de enero.
Con este hombre en la Casa Blanca. Y es como en la yenca, ¿no? Un paso para adelante, dos para atrás, uno para la izquierda, otro para la derecha. No se sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Yo, como Carmelo y como la mayoría de la gente, creo que todos tenemos la esperanza de que esto implosione por dentro, porque no solo es el secretario del Tesoro con claro. Peter Navarro, es también, hace la semana pasada, Político decía que ya habían dicho que Elon Musk se iba porque no lo aguantaba nadie. Elon Musk ha tenido rifirrafe con Navarro. J.D. Vance también tiene sus problemas con todo el mundo. Bueno, yo creo que efectivamente eso es una jaula de grillos. Eso es cada uno con sus intereses propios. Que sí, que han tenido 60 y tantos millones de votos en su candidatura. pero la gran esperanza que yo creo que tiene, que tenemos todos, y también en las grandes cancillerías de todo el mundo, es que esto acabe explosionando por las propias contradicciones que hay dentro.
Y sobre todo, Alberto, que los primeros que están pagando el pato muy caro son los propios norteamericanos y los supermillonarios norteamericanos, los que le pusieron el grito en el cielo. Y luego está la JP Morgan, Goldman Sachs,
y los pensionistas que tienen su jubilación en la bolsa.
Claro.
Es que es así. Todo eso. Hay que recordar eso, que aquí los pensionistas de Estados Unidos tienen referencia, tienen sus ahorros, no los tienen como nosotros en la seguridad social, ¿no? Ellos lo tienen en unas inversiones que si la bolsa cae 10 puntos, son 10 puntos menos.
Son 10 puntos menos que tienen
de su pensión, claro.
Pues esta era la propuesta de Carmelo, vamos a ver cómo va evolucionando, vamos a estar muy atentos a esa pausa de 90 días con la Unión Europea. Pero Alberto Nekane traía otra propuesta, y es que ha dimitido la consejera asturiana de Industria tras el accidente en el que murieron 5 mineros en Cerredo.
Belarmina Díaz ha anunciado su decisión días después de haber dado explicaciones en el Parlamento asturiano sobre lo ocurrido. Todo apunta a la extracción irregular de carbón en la mina en el nivel donde se produjo esa explosión. La oposición había criticado su gestión, también ha criticado la falta de transparencia. Díaz llevaba solo 2 meses en el cargo, antes había estado 7 años al frente de la Dirección General de Minas. Hoy ha acusado al PP y a Vox de utilizar políticamente este accidente.
Yo acepté el cargo de consejera para trabajar por y para Asturias. Desde el accidente, mi único objetivo era investigación, verdad y justicia. Y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia.
Alberto.
Bueno, yo creo que es una hipocresía decir que ellos estaban dispuestos a investigar y que no van a ser un obstáculo. Aquí había habido ya varias denuncias que no se hicieron caso. De hecho, una de ellas incluso con vídeos semanas antes del accidente, en la que se denunciaba que en esa mina de Cerredo se estaba extrayendo carbón cuando no tenían permiso para ello, solo tenían permiso para limpiar la mina y se estaban realizando labores de extracción. Pero el problema es que eso no solo ocurre en Cerredo, es que en toda Asturias debían estar registradas las minas, todas las explotaciones mineras, en una cosa que se llama el catastro. Bueno, pues en el catastro no hay registrada desde el año 2019 ninguna explotación nueva. De hecho, la propietaria de la mina, Blue Solvin, que es la que estaba haciendo estas labores, que se denunciaron, en el catastro no aparece que estuviera trabajando allí. Ni siquiera el gobierno asturiano no sabe cuántas explotaciones hay ahora mismo, que en el pasado pues había más de 12.000 gente trabajando, ahora mismo no llega ni a 800, con lo cual tampoco debe tener problemas para inspeccionar y saber dónde están esas explotaciones en marcha. Entonces, al final, como siempre, se está jugando con la vida de 5 hombres y otros 4 que están heridos. La familia necesitan una explicación de qué es lo que ha pasado, qué negligencias ha habido. Y lo que me parece alucinante es que, como siempre, se diga que todos son intereses políticos y que un partido como Izquierda Unida, por ejemplo, que está en el gobierno, hoy haya decidido que no hay una comisión de investigación, que se vote en contra y que la dimisión de esta consejera ya es suficiente. Ya con eso debería cambiarse el sentido del voto, en este caso de Podemos, del grupo mixto, que es el que ha inclinado al fil de la balanza, porque ahí hay una situación en Asturias, ahí creo que son 19 del PSOE, 3 de Izquierda Unida, 22 entre PP y Vox, y uno que da la mayoría hacia un lado a otro, que es de Podemos. Pues este ayer decidió apoyar la comisión de investigación con PP y Vox y con Foro Asturias, pero ahora que también hay otro de Foro Asturias. Y hoy ya le reclamaban que con la dimisión de esta ya había que cerrar esa comisión y no se tenía que investigar nada y que dejar actuar a la justicia. Yo creo que la memoria de los 5 mineros muertos y las irregularidades que están apareciendo cada vez más, que lo han denunciado compañeros de allí de Nueva España, en las investigaciones que han estado haciendo, se merecen que se investigue a fondo el asunto y que no se intente tapar con una dimisión de una consejera.
Carmelo.
Bueno, por supuesto que esto merece la pena investigarlo a fondo y entiendo que la justicia así lo hará. No sé si una comisión política tiene la capacidad de investigar esto como la tiene la propia justicia. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que hay que llegar hasta el fondo, sobre todo en esto que estás contando, Alberto, que según parece esto no es un caso único, sino que debe de haber, por lo que cuentas, ¿no? Yo la verdad es que lo tengo que reconocer que lo ignoraba, que debe haber explotaciones que no cuentan con permiso y que se están llevando a cabo. No sé si por ejemplo los trabajadores que estaban trabajando en la mina, los que fallecieron y los que no sabían de que esa explotación no tenía permiso, que no parecía como una explotación activa.
Tenía permiso solo para limpieza, no para extraer antracita.
O sea, que al final, digamos que con el lo que más o menos planteas es que con la excusa de la limpieza seguían sacando carbón.
Se estaban sacando carbón
y claro, probablemente no es la misma actividad.
Eso es.
La limpieza, no corres los mismos riesgos limpiando que extrayendo carbón. Uh-huh. Que al extraer el carbón es cuando entiendo que se genera el famoso grisú este. Uh-huh. Entonces, bueno, pues desde luego lo que no cabe duda es que hay que llegar hasta el fondo y, hombre, quizá quien mejor pueda hacerlo con todo el peso de la ley es la justicia. En cuanto a la dimisión de la consejera, hombre, a mí en principio me ha llamado la atención en positivo, porque que una consejera o un político dimita casi es un bien escaso en este país, como bien sabes, pero bueno, probablemente a lo mejor, aparte de dimitir, pues tiene que responder, según parece, estuvo 7 años en la Dirección General de Minas, o sea que sobre esto a lo mejor tendrían que haber sido más rigurosos o tendrían que haber vigilado más de lo que lo han hecho. Esto es lo que queda por ver.
Sí, a mí también me parecía, Carmelo, que la dimisión era un gesto y era de, bueno, pues aquí que no dimite nadie, pues que uno suma responsabilidades y dimita, pues parece bien. Pero cuando yo he oído esta misma tarde al responsable de Izquierda Unida allí en Asturias diciendo que habían decidido que no apoyaba la comisión de investigación y que la dimisión de esta mujer ya debía hacer cambiar el voto de ayer de Unidas Podemos y tumbar la comisión, dije, uy, o sea, que la dimisión de esta señora es para la cabeza que piden para no seguir con las investigaciones, ¿no? Y me parece muy triste que precisamente sea Izquierda Unida en Asturias y con los mineros los que se pongan a defender el gobierno y a intentar que no se investigue hasta el fondo lo que pasa cuando han tenido un secretario general como Gerardo Iglesias, que por ejemplo estaba en la mina y procedía de la mina.
De ahí procedía, del mundo minero.
Nos quedan 3 minutos y no quiero yo amargaros la noche, pero es que, nada, muy rápidamente. Resulta que Junts ha aparecido hoy para recordarle al gobierno Nekane que tiene que pagar las facturas pendientes.
Lo ha hecho en una entrevista en Televisión Española. Jordi Turull ha dicho que no están negociando los presupuestos porque el gobierno aún no ha cumplido las promesas de los anteriores pactos. De hecho, Turull recuerda que no rompieron porque se lo pidió el mediador internacional, pero que esa prórroga termina a finales de mayo. Y sugiere que un buen gesto sería que Sánchez se hiciera una foto con Puigdemont.
Estamos un poco en la prórroga que nos pidió el mediador internacional. Nuestra valoración es crítica con el balance del acuerdo de Bruselas. No aplica tampoco la amnistía política. No quieren hablar con el presidente Puigdemont, no se quieren reunir con el presidente Puigdemont. Si tú has aprobado una amnistía, ¿por qué no te quieres reunir con el presidente de la Generalitat, con el expresidente de la Generalitat, el presidente Puigdemont?
Esto debe ser como tener a un tipo sentado al lado, metiéndote el dedo en el ojo permanentemente.
Son insaciables, ¿no?
Claro, la pregunta que os hago, porque nos queda nada, un minuto para cada uno. ¿Va a haber foto y cuándo?
Va a haber foto y cuándo, ¿no? Bueno, como decía Turull esta mañana, la foto es condición sine qua non para seguir adelante con el apoyo al gobierno. Se la haga en el momento que toque. Es alucinante que, como decía antes, son insaciables, porque decían que es que no hay amnistía, no se le ha hecho efectiva la amnistía, claro, pues que no se puede saltar la ley de aquella manera, pero claro, la ley europea y todo no se puede pasar por alto. Dice que el catalán no es idioma oficial de la UE, ya ha conseguido la semana pasada el gobierno español que se enseñe de manera optativa en todos los colegios de Bruselas y que corramos nosotros con los caos, con el coste de pagar a los profesores. Y también exigen ya que se lleve adelante lo de la inmigración. Lo de la inmigración ya lo ha anunciado, que va a haber controles compartidos con los Mossos y la Guardia Civil y la policía. Pero bueno, la foto, ¿cuándo llegará? Pues en cuanto sea necesaria para Sánchez, sí o sí.
Carmelo.
Bueno, yo creo que cada vez tienen menos importancia los de Junts, porque el mayor problema que tiene el gobierno de coalición ahora mismo a nivel parlamentario es Podemos, no Junts. me parece que se han convertido en los irreductibles y la matemática parlamentaria es la que es.
Pues Carmelo, si Podemos son la clave, entonces me parece que Sánchez lo tiene crudo, ¿eh?
No, ya te lo digo, que ahora mismo el mayor problema no es Junts, que más o menos se puede engrasar la relación.
Ya.
Con Junts, sí, con Podemos lo veo difícil.
Totalmente.
Pues hasta aquí llega este miércoles, martes, que ya me estoy adelantando, y eso que Necan y yo vamos a estar aquí hasta el viernes.
Sí, sí.
Así que, Carmelo Encinas, qué bien se está en Mojácar, ¿no?
Sí, bueno, y además, mira, te voy a decir, estoy en el Hotel Continental de Mojácar, que es un establecimiento maravilloso, a pie de playa, y que amablemente me han cedido y me han dado todas las posibilidades para hacer esta intervención con todas las garantías técnicas. Así que yo quiero agradecérselos a los del Hotel Continental, que ya digo que no pueden ser mejores anfitriones.
Alberto Pérez.
Aquí
Como siempre.
Poniéndonos los dientes largos, Carmelo, pues nada. Pásalo bien.
Gracias.
Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Final del partido. 3-0 perdió el Madrid.
Habrá remontada en el Bernabéu.
Bueno, vamos a esperar porque yo confío en este equipo.
El Real Madrid necesita una noche mágica.
¡Que no se frene!
Y el Arsenal llega crecido.
¡Esto rugen! ¿Tú qué haces?
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en tiempo de juego.
Bueno, tienes que intentarlo.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha autorizado la promulgación del decreto referente a las virtudes heroicas del siervo de Dios, Antonio Gaudí. Este decreto es un paso decisivo en el proceso hacia la beatificación del popular arquitecto que, entre otras muchas obras, diseñó la Basílica de la Sagrada Familia. Como ha subrayado el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, este hecho nos llena de alegría y nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad en medio de las dificultades de la vida ordinaria. Gaudí recibió la fe de sus padres y la fue madurando en su parroquia y en su colegio de los Escolapios. Reconocemos en su gran obra una vía privilegiada de acceso al misterio de Dios a través de la belleza. Su vida es todo un testimonio, entregada especialmente en el arte para dar gloria a Dios y para que nosotros, contemplándola, podamos glorificarle. Como dijo Benedicto XVI en la ceremonia de dedicación de la Sagrada Familia, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros con los que se alimentaba como hombre y como creyente: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Y así, en su obra culmen, que es la Sagrada Familia, consiguió afrontar un desafío que hoy todavía sigue abierto y que no es otro que superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a la vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Esa belleza, con mayúscula, que Gaudí supo aunar en su vida y en su obra, que es la gran necesidad del hombre, la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna.